Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores. Les acompaña como siempre Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico y acompañada por mi colega que hemos estado trabajando bien poquito en estos días.
Demasiado.
Juan, por favor, preséntate.
Juan Masguer, un placer a todos y gracias por estar escuchándonos aquí.
Juan es el editor web de Metro Puerto Rico. Bueno, y hemos estado trabajando poco porque es que han pasado poquitas cosas en este 2020, pero hoy vamos a hablar de... vamos a hacer una mezcla de temas.
Que como quiera fue noticioso y nos puso a trabajar.
Claro que sí, no, trabajamos. Este podcast se está grabando lunes. Y bueno, lunes nos acostamos trabajando este tema. Pero vamos a la introducción. La audiencia estimada del Super Bowl es de 100 millones de televidentes. Uno de los momentos más esperados es el espectáculo de medio tiempo. Y el de este año estará en discusión por buen tiempo. Más allá de buena música y energía, las artistas latinas Jennifer López y Shakira aprovecharon el gran escenario para hacer planteamientos políticos para medios como The New York Times, Time Magazine, BBC, Vanity Fair y Billboard. El mensaje no pasó desapercibido. Ya se reseña la expresión artística como una denuncia a la situación de los migrantes en la frontera, la falta de ayuda del gobierno estadounidense a los ciudadanos americanos en Puerto Rico y como una que promovió el empoderamiento de la mujer. Estamos hablando de un espectáculo en una liga conservadora, donde los dueños de la NFL son republicanos y donde los artistas que habían pasado por el escenario se cuidan bastante de expresiones políticas que puedan incomodar a parte de la audiencia. Para analizar el alcance del mensaje político y el supuesto de que para los artistas es más conveniente no entrar en temas políticos, tenemos con nosotros a la periodista Limari Suárez, con amplia experiencia en cobertura de temas políticos y mantenedora del programa Nación Z. Bienvenida.
Gracias, Ayola. Gracias por la invitación.
También tenemos al estratega en comunicaciones, veterano comunicador José Cruz. Bienvenido.
Buenas tardes, Juan. Limari, mi compañera de Nación Z también en la mañana, algunos días de la semana y a todos los que nos escuchan.
Pues nosotros seleccionando el tema es como que tenemos que hablar de esto que sucedió anoche y queremos hablar con gente experta en política, experta en comunicaciones, así que no sé si les sorprendió cuando los llamamos y les dijimos que...
Francamente sí, Juan, sabe que sí.
Le dije, esto va a ser bien este año, pero para que sepa, este es el tema.
A mí sí. Juan me llamó también de la misma manera y le digo, ok, va alguien más y me dice Limari y yo, no puede ser. Estamos hablando del mismo tema nuevamente que sí. yo creo que es un tema que definitivamente... va, como tú bien dices en tu introducción, va a tener mucha cola. Uh-huh. en muchos renglones y más tratándose de lo que sucedió ayer en ese juego.
Antes de adentrarnos en las aguas de analizar lo que pasó, ¿qué les pareció el espectáculo?
Extraordinario, magistral. A mí me quedé sin palabras cuando yo veo a Jennifer, porque cuando yo veo a J-Lo con el abrigo, yo pienso que es un abrigo normal, hasta que ella extiende sus dos brazos y abre, y yo, ¡ah! ¡Es la bandera de Puerto Rico! ¡Oh, my God!
Eso fue una sorpresa. Sí,
yo creo que el performance fue así.
Y vi la de Estados Unidos detrás, pero cuando abre y veo la de Puerto Rico, como que ella está haciendo esto junto a su hija, que era la primera comparecencia que veo de su nena con ella, así que a mí me pareció extraordinario.
El performance, a mí me parece que de los pasados 10 Super Bowl ha sido, si no es el primero, debe estar entre los primeros tres espectáculos como tal de lo que se dio allí en el juego del Super Bowl.
Y estuvo J Balvin y Bad Bunny, y es lo que estábamos hablando Ayola y yo, tal vez ellos no aportaron nada. A mí no me molestó, pero no aportaron nada. Tú podías sacar de...
Ellos fueron como un complemento, como un adorno.
No, y lo bueno es, yo me imagino que también ahí hubo un mensaje que aunque fue un poco más suave de unidad, porque si te das cuenta, la colombiana sale con el boricua y la boricua sale con el colombiano.
Correcto.
Y es como que pues tenemos este junte acá dentro.
A mí me parece que es un asunto de llevar un statement para lo que es la comunidad latina, de que la comunidad latina en los Estados Unidos cada día está más fuerte, más sólida. Y más unida.
Y además se estaba jugando un Super Bowl en la ciudad de Miami.
Claro. Donde es el corazón de los latinos.
Es el corazón de la comunidad latina en los Estados Unidos en este momento. Uh-huh. Así que todo tenía como que un sentido artístico hasta el momento.
De la bandera.
Del asunto de la bandera. Uh-huh. O sea, yo creo que la presentación que estas dos latinas hispanas hicieron en combinación con Bad Bunny, que no perdemos de perspectiva. Es la primera vez que un puertorriqueño nacido en Puerto Rico se presenta en el Super Bowl. Ricky Martin había hecho lo propio en el Mundial de Soccer, al igual que Shakira estuvo en el Mundial de Soccer.
Pero nadie había estado en el Super Bowl.
El más cercano con descendencia boricua es Bruno Mars, pero él
nacido en Puerto Rico. Benito.
En Vega Baja, Puerto Rico.
Yo estaba escuchando a Limaris sobre la presentación y Limaris hoy, como yo creo que la gran mayoría de las féminas de este país, están pasando el trauma del post el síndrome del halftime del Super Bowl con la cosa estética, la cosa de las dos divas, porque esto ha creado también una conmoción en muchos temas.
Yo supongo que
nosotros hicimos un análisis
nosotros
del
hicimos
hoy.
En Nación Z un análisis sobre esto también.
Y yo tengo tres amigas
que se fueron para el gimnasio.
Sí, una compañera fotoperiodista de todos ustedes conocido comenta ayer inmediatamente a las redes: desde hoy voy a dejar de comer. Gracias, Shakira. Ese tipo de comentarios en las redes sociales fueron, lo que sucedió en las redes sociales de ayer para hoy. Es algo que
43, 50 años.
Sé que es la intención que ustedes tienen en venir a analizar, porque lo que ha causado desde el renglón político
hasta
moda,
el espectáculo,
uh-huh. O sea, hay una mezcla de tantos y tantos temas que surgen de esto. O sea, que cuando tú tienes a los principales periódicos de los estados, de la nación norteamericana, de Londres, y los noticiarios de televisión reseñando el resultado del juego / la presentación del halftime en el asunto político.
Nosotros aquí cambiamos la portada, ¿verdad? La portada estaba
planificada de Metro.
Ustedes decidieron, cuando vieron el halftime, dijimos la portada hay que cambiarla.
Exacto, ya estaba el esqueleto montado, claro, esperando el resultado del juego. Yo dije, no, el resultado del juego pasa a un segundo plano.
Correcto, y eso fue lo que
sucedió. Y nos pasó mientras estábamos viendo todo el espectáculo, sale la bandera y ya yo y yo estábamos escribiendo en el chat, hay que hacer una nota sobre esto de la bandera, y a las millas nos metimos.
Oye,
estábamos trabajando notas.
Ayola trae un tema bien, bien interesante y Limaris lo aborda también, el asunto de cuál es la línea de pensamiento de los dueños de la NFL, de los apoderados, sí, uh-huh, y de la liga. Sí. Pero no perdamos
de perspectiva. Una liga conservadora, machista,
bien blanca. Y hay que decirlo, y es de blanco. Eso es un deporte de white power.
Exacto.
Blanco.
Sí. Y que mujeres, dos mujeres latinas, estén llevando este statement.
Pero hay un precedente, y yo estuve buscando, porque a mí el tema me apasionó desde ayer que vi el halftime. Colin Kaepernick era el quarterback de los 49ers, precisamente del equipo que estaba disputando ayer el Super Bowl. Y en el 2016, Colin Kaepernick es la persona que hace su protesta y se arrodilla, se inclina, se pone en cuclilla cuando el himno norteamericano lo están tocando. Uh-huh. Eso le llevó pérdidas de auspicio de marcas como la Nike, pero también creó un precedente dentro de la NFL, donde otros miembros de la NFL de negros, o sea, de afroamericanos, sí, comenzaron a repetirlo. Le ganó muchos premios también, uh-huh, por la cosa del asunto de la lucha étnica. Y en ese Super Bowl, Beyoncé, lo estaba hablando con Juan antes de comenzar, en su espectáculo, los bailarines están vestidos a los tiempos del Black Panther, yes, movimiento político, uh-huh, social
y fuerte
relacionado a Malcolm X con la lucha de los derechos,
claro,
de los negros, que era una lucha más fogosa que la que llevaba Martin Luther King Jr.
Y ahora yo pienso que con esta situación
crea exactamente
estamos
eso
llevando, porque en Estados Unidos, la política de Estados Unidos con Donald Trump,
correcto,
está con la política de la inmigración, de la migración, con la política de llevar y sacar a los padres fuera de los Estados Unidos, dejar a los niños arrestados. O sea, toda esta situación, lo que fue el espectáculo que hizo Shakira y Jennifer López, lo que hizo fue una crítica a esa política.
Ahí va ahora mismo. antes de, aquí todo el mundo está hablando de la bandera, pero antes de la bandera salen las niñas en estas aulas, y eso, pues ahí es que viene ese mensaje con el tema migratorio. ¿Cuán rápido ustedes captaron el mensaje?
Yo lo capté de inmediato.
Pues yo debo confesar que yo...
Yo tuve que leer después que yo terminé y bajé todo
el hype. No, es que lo que pasa es que yo estoy viendo el espectáculo completo y ya yo estoy sugestionada de que son dos latinas, están cantando en español, algunas partes de las canciones en inglés, pero están en español cantando en un show como ese. Uh-huh. Y de momento, cuando yo veo estas cajas, ¿verdad? Estos cage, yo y veo niños dentro, a mí lo que rápido me llega a la mente fue la política migratoria de Donald Trump.
Yo no,
fue,
yo,
a mí
yo
me no llegó
había,
rápido.
Yo no había llegado a ese punto.
¿Y cuándo tú hiciste ese link?
Yo tuve que esperar al final, verlo nuevamente y entonces comenzar a ver la cronología de eventos. Los niños en las aulas.
Y combinar las canciones.
Born in USA. O sea, que todo el mundo piensa...
Let's Get Loud.
Exacto, con la otra canción de Jennifer López.
Es un mensaje poderoso.
Sí, es un mensaje fuerte.
La gente piensa que Born in USA es una alabanza.
Es una protesta.
Es una canción que va en contra de lo que se supone ser el sueño americano. Ese es el origen de la canción.
Bueno, es un origen de cuando la componen de estos veteranos de la guerra de Vietnam, que salen a Vietnam y cuando llegan Estados Unidos no los reconocen, no le quieren dar trabajo en ningún lado y prácticamente son unas personas desconocidas y es lo que está haciendo esta expresión de, mira, yo nací en Estados Unidos, pero es tratando de buscar su identidad dentro de los Estados Unidos.
Yo creo que la producción... pensó muy, pero muy meticulosamente cada uno de los elementos.
¿Pero habrá sido la producción o es algo
de ellos?
Lo que pasa es que yo no lo sé.
Bueno, claro. Pero ahora voy allá. Cuando tú hablas de producción, y que es un punto que tengo aquí, NFL por primera vez este año le contrató a Jay-Z para hacer correr la producción.
A eso era lo que iba. En este Super Bowl, en comparación, NFL no tiene el control del contenido porque subcontrataron para ese evento. Yo no sé si ustedes vieron los visuales antes del Super Bowl. Mi hermano, la carpa con aire acondicionado donde estaban ensayando esto es del grande del Met Pavilion. Uh-huh. A los que tienen conocimiento de una cancha de voleibol o de baloncesto superior. A ese tamaño era el impacto que iba a tener este halftime en este Super Bowl. Así que es la primera vez que NFL no está relacionada con el evento y yo me imagino que tuvieron que haber consultado en algún momento dado, pero los elementos estaban bien. ¿Ustedes vieron la toma de arriba con el logo de la iglesia?
Eso es en memoria. Pero eso no era en memoria de Kobe Bryant.
No. Estoy hablando del signo, creo que es el de las nenas. ¿Cuál es el de la X y el de la flecha? Los signos de
sí, varón. Femenino, masculino.
Hay una toma, busquen.
Es el femenino.
Sí. Pero increíble, o sea,
es una toma aérea.
Y no podemos olvidar quién es Jay-Z. ¿Quién es Jay-Z? El esposo de Beyoncé. Y Beyoncé tiene ese precedente de llevar un show allí con un statement político.
Correcto.
Así que también son una minoría porque son negros.
Y
hay que reconocerlo. Uh-huh. Pero también hay que reconocer que parte de este show impresionante, que eso para mí sí vale, estos son dos mujeres que cogieron y se echaron encima este show completo y lo pusieron, pero a otro nivel.
Oye, la audiencia que tiene el Super Bowl.
Tan espectacular. Sí, es que yo todavía lo pienso y lo estoy repasando.
Y hay que reconocerlo. Esto no es cualquier show con un hombre o
maldita.
Era una gran dinámica de hermandad, porque sí, mucha gente rápido que Jay,
¿quién es mejor?
Y ellas nunca dieron espacio para eso.
Y el mejor mensaje fue al final del show.
El abrazo y la competencia del movimiento de cadera.
Eso era lo que iba a decir.
Sí, yo sé, porque tú estabas bien contento con ese movimiento de cadera.
Cuando ellas dos se pararon,
yo creo que todo el mundo se fijó.
Bueno, es que yo creo que cuando ellas dos se pararon, ellas estaban de frente. Y cuando se miraron, todo el mundo estaba esperando que las dos iban a hacer un movimiento de cadera.
No, y entonces Shakira está reconocida por su movimiento de cadera, que es impresionante. Entonces era un duelo de caderas.
De cadera.
Porque Shakira es la diosa de las caderas. Y entonces vamos a ver cómo iba a representar J-Lo.
Algo así, ¿no?
Y pero me si pregunta... Yo... perdón.
No, que estoy de acuerdo contigo que lo de la hermandad, que fue algo completamente de unidad. Y se acabó. Y las mujeres estamos aquí para mandar y se acabó.
Exacto, me gustó esa línea. Las mujeres estamos aquí para mandar y
está
y
bien. ¿Y está
esa
bien?
Esa línea está como bien hermosa. Sí.
Pero yo no puedo opinar la como segundo. Nunca hago porque siempre pienso con Limari este tema.
La
este
segundo.
Tema para mí no es negociable. No,
pues, nosotras, de verdad que el tema de las mujeres es un tema, y José lo sabe, que yo en el programa que nosotros tenemos en Nación Z, yo estoy tratando de impulsarlo en una emisora de hombres, rodeada de hombres.
Es un medio de hombres, porque la radio es de hombres.
Siendo minoría. El tema de las mujeres, cada vez tenemos que hacer nosotras mucha fuerza para poder lograr tener cobertura, para poder que la gente entienda cuáles son nuestras preocupaciones como mujeres, cuáles son nuestras necesidades como mujeres. Somos la mayoría de la población y todavía nos siguen viendo como menos. Entonces, como que todos los días es un esfuerzo extraordinario que tenemos que hacer las mujeres para resaltar lo que necesitan las mujeres.
Yo creo que sí, hay un punto bien interesante.
Y lo que hicieron ellas dos, Shakira sí. y J-Lo, es para mí como que, sí. caramba, estás ampliando el camino claro. de muchas otras
En un
mujeres.
Momento, cuando están las niñas, después de la bandera y todo, uh-huh. cuando Shakira se une, ella le canta a una de las niñas directamente, una de las líneas que no vas a dejar que nadie te diga qué tú vas a tener que hacer.
Correcto.
O sea, hay
muchos elementos.
Muchos mensajes políticos de empoderamiento.
Digo, y no solamente eso, o sea, vamos a hablar ahora lo que causó tal vez mediáticamente en las redes sociales. Tú tienes el tema insular puertorriqueño, uh-huh. la bandera de Puerto Rico con la americana, uh-huh. Poderle darle las connotaciones que tú quieras a ese momento, pero tú tienes también la discusión de las minorías en los Estados Unidos. O sea, para los hispanos en los Estados Unidos ayer, ver dos hispanas hacer lo que hicieron, creó una conmoción
cantando
de sentimiento.
Cantando en español,
en inglés, creó una gran conmoción dentro de la comunidad hispana, como que estas dos mujeres nos están representando y están llevando un statement.
Y no solamente en la comunidad hispana, porque tú ves los comentarios, también hay de todo, pero sí, hay sí, sí. en la parte sobre todo de los artistas anglosajones, uh-huh. aplaudiéndolas de pie, eran prácticamente...
Lady Gaga.
Sí. Lady Gaga, Beth Midler y por ahí.
Y por ahí siguieron. O sea, que lo que creó esto en las redes sociales, también el tema del racismo. Tú ves en las redes sociales de muchos de los medios norteamericanos que reseñaron esto, primero, la inconformidad con lo que pasó, el desconocimiento, la confusión de la bandera de Puerto Rico con Cuba.
Y con la de Texas, con las dos.
O sea, sí, pero eso es un absurdo.
Sí, sí,
no se parece.
Estoy claro.
Eso es casi una cosa.
Bueno, Carlos Vives lo confundió.
Está bien, tú sabes.
Pero sí, empezaron. Hasta hubo muchas personas de Estados Unidos que empezaron más, pero ¿por qué aquí hay una bandera de Cuba? ¿Cómo que no?
Ayer querían comenzar un movimiento en contra de los auspiciadores del evento.
Porque también porque el evento no era apropiado para familias. Y entonces.
Mira la cheerleader, vamos a hablar claro. Claro, las cheerleaders que se usan normalmente en todos los equipos de fútbol se visten igual o con menos ropa que lo que se vistió Jennifer y Shakira, y los bailes son iguales.
El año pasado, no sé si fue Maroon 5, Adam Levine
se quitó la camisa y se quedó sin ropa prácticamente, y nadie dijo nada.
Pero como son dos latinas.
Ahí está, son
claro,
dos latinas.
El estigma. Es el estigma de eso.
Hablando de Lady Gaga, que fue una de las que las felicito, yo recuerdo Lady Gaga cuando fue el espectáculo y me parece que no se atrevió, yo esperaba que ella fuera más política y fue más conservadora que, por ejemplo, ahora J-Lo y Shakira.
Porque yo me parece que ella, que Lady Gaga, cuando le tocó, fue comedida y ella estudió los riesgos. No sé si por ser, no sé qué pasó en su mente, pero sí ella fue mucho más comedida, igual me pasó a mí. Yo tuve una desilusión con Lady Gaga. Porque yo esperaba, de lo que yo he visto en todas las alfombras rojas, que ella ha hecho statement hasta con la ropa, vestida de todas las carnes. Exacto, que haciendo críticas bien fuertes. En el Super Bowl ella fue comedida.
Fue bien performance.
Y ahí es que vengo a preguntarle a ustedes como expertos, este tema de que los artistas no deben incomodar en temas políticos. ¿Es correcto? ¿Se está empezando a derrumbar? Por lo menos yo veo que en Puerto Rico se está empezando a mover.
En Estados Unidos siempre ha sido. Y el mejor ejemplo de una introducción en los asuntos políticos fue precisamente en la campaña de Barack Obama. O sea, la campaña de Barack Obama tenía una cantidad de artistas anglosajones de renombre, detrás de su candidatura, pero provocó una cantidad de artistas hispanos, como fueron los Estefan, como fue Mark Anthony, que fueron personas.
Bueno, lo vimos también claves. En la campaña de Hillary Clinton, cuando Hillary Clinton estuvo en la pasada campaña, que hubo muchos artistas, actores de Hollywood, artistas de música, que se expresaron a favor de la campaña de una Hillary Clinton.
Hizo campaña con ella.
Sí. Y por lo menos en la campaña de Obama, que yo trabajé en esa campaña, tanto aquí como allá, o sea, las actividades en los estados, era la presentación de
pero él como candidato. Pero eso no se candidato. Ve en Puerto Rico, Ayola.
Ese
por eso,
tipo, pero en Puerto eso, Rico ahora se está empezando.
Hay un
empezando, en Puerto Rico se está viendo ahora lo que son los artistas asumiendo posturas en contra de las políticas públicas que se están implementando. Uh-huh. Pero todavía nosotros no protesta. Hemos trascendido a que un artista endose a un candidato.
Pasó en los años 70-80, pero eran con dos personalidades como lo fueron José Miguel Agrelot, Ruth Fernández, okay. Luis Vigoró.
Bueno, Ruth Fernández entró al campo político.
Sí, al campo político. O sea, habían unas personas que no importara lo que dijeran, ellos no se iban a tomar el riesgo, no iban a perder el cariño que les tenía el país. ¿Quién iba a ir en contra de José Miguel Agrelot por hacer una expresión
política
del Partido Popular Democrático? Y entonces en la parte musical de los la parte musical de los partidos políticos sí ha habido mucho envolvimiento. Johnny Rodríguez con Esjalda Rivas, Enita Nazario con Sara Botar, ay Dios mío, los que cantaron el jingle de Rubén Berrío, muy famoso, santo Dios.
No sé, no había nacido.
No me acuerdo.
Pero yo creo que ese cambio.
Y yo menos. Si yo la no había nacido, yo menos.
Y yo menos también. Pero yo creo que
es
ese cambio.
Es el momento que yo hago silencio.
Drop the mic.
Yo creo que ese cambio sí tiene que ver mucho con que ahora ya los artistas no dependen solamente de las radios o la televisión para sobrevivir.
Las redes sociales.
Estamos hablando de un Bad Bunny que se hizo gracias a las redes sociales. Las canciones de Bad Bunny no se pueden poner en las radios normalmente por todo lo que hablan mal.
Claro.
Pero hoy día tú lo tienes todo en Spotify, lo tienes en internet. Y yo creo que eso sí abre un paso a que digan, ¿sabes qué? Ya a mí no me importa que tú me quieras boicotear
no
en radio.
El
no te necesito a ti porque no yo tengo la gente, es la que
bueno,
escoge.
Esa es la postura de Residente.
Ajá.
Residente es una persona que es un artista que ha tenido unas situaciones con la discográfica y que se ha alejado y dijo, mira, ¿sabes qué? Yo sigo y voy a hacer mi carrera y con los streamlines, con todo lo que es Spotify como eso,
él está escucha, pero de Residente se espera. De un Ricky Martin, para mí, a mí me sorprendió. Eso sí, Ricky Martin, yo pienso que desde que él anunció que él es una persona homosexual, él ha sido una persona bien abiertamente en lo político. Ha tomado más posturas dentro de lo que cabe.
Pero,
con el Ricky que anuncia.
Pero las posturas de Ricky estaban
a favor de la comunidad
solamente
LGBT.
Limitadas a los derechos humanos. No estaban a la parte política.
Como lo que hizo con
Esto
Ricky.
Lo que hizo
sí, ahora. Hizo aquí en Puerto Rico.
Y como lo que hizo con el video de los otros días de Wanda Renuncia.
Sí.
También.
Pero mira, tú dices que en Estados Unidos no, pero no sé si han visto, Netflix acaba de sacar el documental Miss Americana de Taylor Swift.
No lo he visto.
Se lo recomiendo, es excelente. Y hay una parte donde ella decide que quiere hacer campaña contra una senadora, me parece que es de Minnesota, no estoy muy segura, porque era bien conservadora a favor de Trump y el documental enseña la discusión de ella con su equipo de trabajo, con su mamá y su papá.
Wow.
Y su mamá diciendo, ella quiere hacerlo, déjenla hacerlo. Y el papá como que es que...
Que la quería proteger.
Que te voy a proteger, que igual se plantea como que puede venir cualquier loco, hacerte daño, tu carrera puede afectarse. Y enseña hasta el momento en que ella pone un post en Instagram, fue todo. Y de ahí pues los medios reseñan y todo. O sea que todavía para un artista del nivel de Taylor Swift, que ha ganado yo no sé cuántos Grammy, es un peso bien grande hacer un statement político. Así que no sé, a lo mejor es caso a caso. No
puede ser caso a caso. Y depende, por eso de lo que decía el imán,
y yo creo que las latinas, como han sufrido la limitación de hacerse paso en un mercado en el que un principio estaba dominado por hombre, dominado por lo que es el mercado anglosajón, entrar con su música latina, hispana, pues a ellas le ha costado más. Yo creo que ya están más resistentes ahí, hola, y ya pues mira.
Y tú sabes, digo,
vamos,
voy a decir,
pero estas son dos
decir,
power ya, woman que,
fuerte,
claro,
fuerte,
que
fuerte,
pueden
hablando de Shakira y Jennifer,
sí, pero hacer, por supuesto.
Lo pueden hacer y yo creo que en algún momento dado sus equipos de trabajo tuvieron que hacer esta medición también. O sea, vamos por aquí, ¿qué me puede
¿En qué porque, momento habrán hecho ese,
¿qué
ese
me puede análisis? Claro, ese análisis de cómo vamos a manejar el post-evento, porque Jennifer ha sido bastante vocal en su statement, tú sabes, de lo que quiso hacer.
Pero dentro
hacer.
De todo también se ha cuidado en toda claro, su carrera.
Claro, porque entonces ahora viene la especulación, pero digo, no perdamos de perspectiva también. En los Estados Unidos tú puedes identificar unos medios de comunicación que son liberales con unos medios de comunicación claro. que son conservadores. Ajá. Y en ese sentido eso le facilita a ellos poder colocar sus opiniones porque sabe que por lo menos va a tener un 50% de apoyo.
De cobertura.
De cobertura mediática. Así que es bien interesante.
Miren, la bandera de Puerto Rico, que es que no quiero dejar eso sin analizar. Cuando de momento en las redes sociales todo el mundo con un orgullo boricua bien
marcado.
Entonces vi estadistas que leyeron ese mensaje de una forma
esto
como...
Esta
es la estadidad.
Eso es el insular, ese es el análisis insular.
Estados libristas, bien felices, independentistas...
No, yo no vi mucho de independentistas.
No, independentistas yo no vi. No. Yo lo que vi fue los estadistas diciendo esta es la estadidad, la bandera americana y la bandera de Puerto Rico
junta. Que es más Estado Libre asociado que nada.
Y vi a los Estado libristas diciendo... Renació Elena.
Lo mejor de los dos mundos.
Y yo dije, ay, virgen, pero los estadolibristas han entendido que esto es el renacimiento del Estado Libre Asociado.
O sea, está la discusión interna insular, como este tipo de temas.
Está la insular.
De la como están es los polos, tú sabes. No, esto es la estadidad. No, hermano mío, aguántate un momento. Recuerda que con la estadidad tú vas a prender la bandera puertorriqueña y va a ser la americana la que vamos a alzar. No, pero entonces los estadolibristas diciendo, no, esto es el ELA. Las dos banderas a igual de condición.
Bueno, yo vi un post del analista seria. Político estadista Luis Dávila Colón criticando que los medios destacaron solamente la parte de la bandera de Puerto Rico, no la de Estados Unidos.
Que tenía un propósito visual la bandera de Estados Unidos. Digo, cuando yo vi la manta, cuando ella viene con la manta, yo no me percato que es una bandera hasta que miro a mano derecha que se ven las estrellas. Y yo, pues mira qué chévere, ella tiene una bandera. O sea, pero yo jamás.
Bueno, yo cuando la veo entrar, yo estaba mirando su abrigo porque obviamente yo estaba bien pendiente de su outfit.
¿Cómo se llama el
modito? Y sí, yo me di cuenta como que estaba, como que tenía una bandera, pero la bandera de Estados Unidos nunca resalta en su presentación.
Correcto.
Ella la tiene sobre sus hombros la de Estados Unidos.
O sea que la parte de
pero
atrás.
No es hasta cuando ella abre los brazos que ahí la de Puerto Rico se ve claramente.
Claro, y ahí hay otros mensajes que tú puedes leer. Tú sabes que está más cerca de tu interior, ¿verdad? Lo que te formó.
Una puertorriqueña nacida en los Estados Unidos.
Y después
Unidos.
De eso tú ves que cuando allá le quitan el abrigo, los bailarines se quedan con la
bandera de Puerto Rico.
Y hay una parte que la hija donde se queda es frente a la bandera.
Eso es correcto.
Está totalmente todo el tiempo de frente, que es como eso que es está bien, yo soy de Estados Unidos, pero mis raíces también son importantes. Y así como yo tengo mis raíces, yo se las paso.
Pero
mis
hijos. Hay quien lee también que como la nena estaba cantando Born in the USA, es un mensaje también de que, ok,
pero
los puertorriqueños somos estadounidenses.
Sí, pero cuando está la bandera, la nena está cantando, que ahí hace su despliegue de su talento, de su voz. Let's get loud. Let's get loud. Y ahí, y es ahí cuando está la bandera de Puerto Rico.
Uh-huh. Yo te voy a decir algo. Si eso lo hubiesen ensayado para que quedara como quedó, eso era de un tiro.
No, yo creo que era imposible.
Esa producción era, la hacemos, pero con la perfección de cada cosa. O sea, los elementos visuales fueron extremadamente poderosos.
Dale, Juan.
¿Por qué me mira?
Y el papá orgulloso después.
Marcando.
Tú sabes que ahí fue. Digo, ya yo había empezado a leer los tweets, pero la foto que escoge Mark para felicitar a su nena es la foto de la nena en la cajita de, ¿verdad? En la jaula. Y entonces, pues, todos los comentarios debajo de eso de la gente era gracias por el compromiso con la causa de la migración. Gracias porque siempre
porque
han llevado la bandera.
Lo entendió, sí.
Yo, ¿sabes qué? Yo te estoy sincero, yo no lo capté.
¿Tú no lo captaste?
No, yo lo capté
terminé,
después.
El hype fue como que, wow, este espectáculo está impresionante, vi lo de la bandera, estábamos trabajando, hasta que viene una amiga mía que es de New York, es boricua, y me dice... Mira esto. Y ahí me envía el que yo envié, que creo que fue el de la BBC, si no me equivoco. Y yo, oh, wow. Y ahí yo me pongo
BBC.
A ver la BBC.
Sí, la BBC
enseñó
la BBC,
esto BBC, como algo político y todos los mensajes políticos.
Pero inmediatamente.
Inmediato.
No había visto esa historia.
Pues,
no vi la historia de BBC.
Y eso me lo enviaron a mí y yo, oh, wow, esto es más impresionante de lo que yo estoy pensando. Y busco el show de nuevo y me siento a verlo. Lo vi como 4 veces y yo, aquí hay mensajes políticos por un tubo de llave.
Esto va a ser del cielo a la tierra, pero un show así no podría suceder en la serie del Caribe, donde se hizo, no, que se hizo una advertencia de que no puede haber expresión política.
No se puede,
son las reglas de MLB, eso es lo que dicen, y que esas son las reglas de MLB.
Esa
que
es la pregunta, ¿MLB? ¿Tiene injerencia sobre la serie del Caribe?
Bueno, tiene injerencia.
Porque tiene participantes de los...
Pero la realidad es que esto es una política que se ha implementado en todos los parques en Estados Unidos de MLB, que yo no sé si tienes que adaptarla obligatoriamente a Puerto Rico. La serie del Caribe la impulsó de que no se permitirán expresiones políticas de ninguna índole, ni siquiera camisa.
Pero expresiones políticas, yo puedo entender eso a los jugadores, pero ¿cómo tú le vas a prohibir la entrada a una persona?
Esa es la regla, no te van a dejar
claro,
entrar.
Eso fue lo que le pasó a la orquesta en Macabeo en las fiestas de la calle San Sebastián.
¿Hay algún sensor chequeando
las camisas o algo? Porque entiendo que todo vino, que en las fiestas de la calle San Sebastián, la orquesta Macabeo, el trompetista, se puso una camisa que dice,
y no lo dejaron cantar.
Y ahí es que empieza la pelea. Y cuando sale esto es como, pero es que yo como ciudadano, yo puedo ir con una camisa que dice, pues, Ricky renuncia, o Batia, no te quiero como gobernador, etcétera. Como que cualquiera de las cosas. No entiendo cómo a los jugadores, yo entiendo que tú le puedas poner esos límites, pero a los ciudadanos no sé.
Yo tengo que decirte, el segundo evento deportivo de mayor audiencia después del soccer, con lo que pasó ayer, es tema interesantísimo, es tema bien, bien interesante.
Super Bowl. Hemos visto shows, por ejemplo, cuando lo de Janet Jackson, ahora sí. Son shows que pasan los años y tú sigues.
Y son memorables,
vuelves a ese evento por un statement.
Viste, para mí Prince, exacto, aunque Prince no fue de esto, pero Prince para mí es
la primera vez que Michael Jackson se presentó.
A mí yo tengo que decir que él no me mató.
Pero cantó sin playback, cantó.
Sí, no, porque Prince es un cantante.
Ahora, ¿qué ustedes creen que es verdad? Y ahora vamos a jugar de predecir el futuro. ¿Qué se puede esperar para otros Super Bowls?
Bueno, yo creo que va a haber mucha supervisión. Yo creo que NFL va a tener más injerencia dentro de
la producción. Va a volver a entrar NFL a tener la
injerencia del control temático.
Pero yo no creo que la NFL va a coger tanto hit como cogió cuando Janet Jackson se le agarraron ahí
y aquello fue para el momento era como que bien controversial.
Sí, hoy día no pasaría nada.
No estés tan seguro, porque en redes sociales ahí
están atacando
hasta un movimiento atacando a J-Lo y a Shakira
por la forma de vestir, por
cómo estaban vestidas,
claro. y que no era un show para niños.
Yo
no puedo con esa cosa tan ridícula, Dios mío.
Si estamos hablando de performance, van a tener que sudar un poco en escoger
quién podrá hacerlo, quién serán los próximos.
¿Y quién se atreve a hacer eso?
¿Quién serán los próximos después de este
hype? Ahora todo es como que antes y después de este Super Bowl.
Lo que ustedes piensen, amigos que nos están escuchando, compártanlo a través de los comentarios en este podcast y a través de las redes sociales de Metro Puerto Rico. Les agradezco a Limaris y a José por haber aceptado conversar de un tema fuera de...
Estoy feliz con esta conversación.
Bien buena. Yo creo que era el tema.
No.
Yo te tengo que admitir que yo recibo los periódicos por la mañana y yo... fui a Metro a ver cuál iba a ser la portada.
Bandera.
Es que Metro, las portadas de Metro son siempre las
por aquí
mejores.
Es que tiene que ir la línea, tú sabes.
Bueno, y para quienes nos están escuchando, como esto no se ve, pero en algunos live nosotros usamos una pared incluso con portadas, porque ese es como nuestro distintivo. Así que nos esmeramos en buscar una portada que los sorprenda. Gracias nuevamente. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.